la compañía de Joaquín Leguina y de Ana Martín me vais a permitir que ahora salude a un hombre con bastante trabajo. No le envidiamos el trabajo esta mañana al ministro de Exteriores, Unión Europea, Cooperación del Gobierno de España, que es don José Manuel Álvarez. Señor ministro, muy buenos días.
Buenos días.
Como se puede imaginar, tengo muchas preguntas. Casi le diría que no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero bueno, empiezo por una. El señor Putin es difícil de prever, a pesar de que todos estos años, o días, y especialmente las últimas semanas, estábamos seguros de que iba a hacer lo que decía o sugería que iba a hacer. Pero ¿usted cree, desde su experiencia y conocimiento diplomático, que se queda ahí a las puertas de Kiev o que su intención es proseguir?
Desde luego, lo que está claro es que el señor Putin quiere revisar las bases de la construcción europea, de la igualdad soberana de los estados, del respeto a la integridad de las fronteras, de la abolición de la guerra como forma de resolver conflictos en nuestro continente. Y para impedirle que pueda ni siquiera acariciar la idea de ir más allá, es muy importante las respuestas que vamos a tomar en las próximas horas y en los próximos días. Tiene que tener claro que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender ese orden, que es el que nos ha garantizado la estabilidad y la prosperidad en la que vivimos desde hace ya muchas décadas.
Claro, nosotros podemos hacer, digo Unión Europea, el resto del mundo, Occidente, en una palabra, dos cosas, o oponernos con la fuerza o utilizar determinadas sanciones, medidas que se entienden perjudican a la persona que ha tomado ese paso. ¿Hasta qué punto preocupa en los gobiernos de Occidente que esas sanciones tengan además efecto boomerang? Es decir, podemos fastidiar el PIB ruso, pero ¿no tiene una respuesta el hecho de que Rusia sea uno de los principales productores y exportadores del mundo de materias primas que son necesarias para nuestros bienes de consumo?
Hay dos cosas que hay que tener muy claro en este escenario. Uno, el coste que puedan tener las sanciones para los sectores económicos europeos y las medidas de retorsión que pueda tomar o intentar tomar Rusia no son nada comparable con el coste que podría tener la inacción, el no hacer nada. Porque una guerra en el corazón de Europa, un desafío a los pilares de lo que es nuestra prosperidad económica, que al final es la paz, no hay que olvidarse que Europa se construye precisamente porque la guerra asolaba nuestro continente a una escala de dos guerras mundiales. Eso sí sería tremendamente costoso para nuestra economía, para nuestras bolsas, para nuestras empresas. La segunda es que no simplemente vamos a tomar medidas de sanción económica a Rusia. Somos muy conscientes del coste que pueden tener para los sectores económicos europeos, que, insisto, será siempre menor que la inacción, que permitir que se imponga un nuevo orden en Europa radicalmente contrario a aquel que es el que nos garantiza el crecimiento económico y la prosperidad. Se van a tomar también medidas compensatorias. A la vez que se decidirán las sanciones, se van a estudiar y aplicar medidas compensatorias, como por ejemplo se ha hecho con los fondos de recuperación durante el COVID, por dar una idea a los oyentes de lo que puede ser, a los sectores que se vean más afectados, y nos estamos coordinando también con nuestros aliados no europeos, Estados Unidos, Reino Unido. Ayer mismo yo hablé con mi homóloga británica al respecto, para que las sanciones que tomamos unos, dentro de los aliados transatlánticos, no afecten a los otros.
Claro, las sanciones económicas tienen consecuencias, pero como dice usted, tiene más consecuencias no tomar ninguna decisión de ese tipo. Ahora, algunos preguntan, ¿y por qué no hemos hecho frente militarmente? Se pone el ejemplo de Kosovo y el bombardeo sobre Belgrado cuando la Yugoslavia, la Serbia de entonces, puso en marcha las acciones que todos recordamos. ¿Qué diferencia a su criterio hay de aquello a lo que podría ser ahora?
Lo que hemos intentado durante todas estas semanas, incluso diría durante los últimos meses, es apostar por la diplomacia, por el diálogo, por la distensión. Pero la irracionalidad de una persona que tiene nombres y apellidos, es Vladimir Putin, que ha llevado a su país, a Europa y al mundo a algo completamente irracional e impensable que un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un miembro permanente como es Rusia, que debía de proteger desde esa posición la paz y la abolición de la guerra en el mundo, sea precisamente en estos momentos el mayor artífice de ello, es algo irracional e impensable. A partir de ahí, también, igual que tendíamos la mano y dialogábamos, dejamos muy claro que los socios europeos y los aliados en la OTAN estaremos unidos en la disuasión. Y desde ayer, que hubo una primera reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, hoy habrá una reunión de líderes de la OTAN, yo mismo me desplazo a Bruselas para un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de la Unión Europea y me reuniré con todos mis homólogos, vamos a empezar a tomar las medidas necesarias, tanto económicas como de refuerzo del flanco este de la OTAN, para hacer frente a cualquier eventualidad.
Pero descarta usted maniobras como las que se realizaron cuando Kosovo.
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania.
Otra cuestión. Las sociedades europeas, usted habrá reflexionado sobre esto, especialmente la española quizá, ¿no? Pero no es la única. No quieren pelea. No quieren asumir que tienen que protagonizar, efectivamente personalizar, porque forman parte de cada una de las personas de la sociedad, la pelea que hay que realizar contra estos individuos. Es decir, ahora mismo cualquier gobierno europeo dice, habla de movilizar determinadas cosas y las sociedades ponen el grito en el cielo.
Bueno, le diré que he acudido en el último mes, la última vez fue el miércoles de esta semana, antes de ayer, dos veces al Congreso de los Diputados a explicar la posición del Gobierno de España y nuestra firme defensa del diálogo y de la diplomacia, pero también nuestra firme defensa de la disuasión, si fuera necesario. Y he encontrado un apoyo importante y comprensión, y no he visto críticas a la posición del Gobierno. E incluso en los últimos días, caminando por las calles de Madrid, distintos ciudadanos españoles se han acercado a mí y bueno, me han mostrado su ánimo o sus ánimos a esa posición. Yo creo que hoy sí hay en la sociedad española, en la sociedad europea, en el resto de nuestros aliados atlánticos, la conciencia del desafío al que nos enfrentamos y de la irracionalidad de Vladimir Putin. Y la mejor prueba es que estamos todos unidos en el seno de la Unión Europea y todos unidos en la OTAN, coordinándonos y comprendiéndonos unos a otros frente a un desafío que percibimos como común. Porque es un desafío al orden europeo, que es un orden, insisto, de paz, de prosperidad y de legalidad internacional. Y todo eso es lo que Vladimir Putin está poniendo en cuestión con una agresión militar. Está poniendo en cuestión la paz, está poniendo en cuestión la prosperidad y está poniendo y violando la legalidad internacional.
Hago la siguiente reflexión y usted me dice en qué estoy equivocado. Rusia ha decidido proteger un flanco que entiende que es blando, ante el que significaría colocar, si en el caso de que la Ucrania entrase en la OTAN, pues misiles a 400 kilómetros de Moscú, o armas, o soldados, o lo que sea. Y se ha asegurado el flanco entre Bielorrusia, las actuaciones, en fin, Georgia, Crimea y ahora el este de Ucrania. ¿Pero qué pasa si además de eso, mañana viendo que el precio que paga por todo ello es relativamente asumible, decide atacar las repúblicas bálticas, que esas sí que forman parte del Atlántico Norte?
Le aseguro que el precio que va a pagar no va a ser asumible para la economía rusa. Con un primer paquete de medidas muy limitado, como fue el que tomamos tras el reconocimiento las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk y con el asumir la comunidad internacional y las distintas bolsas que vamos a tomar sanciones masivas, ha habido la mayor caída del rublo en su historia, una caída histórica de la bolsa de Moscú, y se ha aumentado en un 15% el precio de los préstamos para Rusia. Es decir, todavía sin haber tomado verdaderamente las medidas, simplemente ya diseñándose en el horizonte, el coste para la economía rusa es enorme. En segundo lugar, no había ninguna amenaza, y esto tiene que quedar muy claro a los españoles. No había ninguna amenaza para Rusia en la frontera con Ucrania. Ni Ucrania era ninguna amenaza, mucho menos para amasar 190.000 hombres en su frontera y lanzar una guerra tan devastadora como la que ha lanzado, ni por parte de la OTAN. Lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Rusia, que tanto miedo tenía a tener fronteras directas con la OTAN, con esta guerra va a tener fronteras con varios países de la OTAN, que son los que son en estos momentos fronterizos con Ucrania. Y además es incomprensible para mí dónde Vladimir Putin hace la ecuación no explicada de que la entrada de países en la OTAN es una agresión para Rusia. La OTAN es una organización defensiva, no agresiva. Quien está siendo agresivo a los ojos de todo el mundo, y sobre eso yo creo que no merece la pena perder un segundo más en explicarlo, es Vladimir Putin, que ha lanzado su ejército contra un vecino pacífico, con una igualdad soberana a la de la Federación Rusa y con un gobierno democráticamente elegido. Y, por cierto, el presidente Zelensky fue elegido con un porcentaje abrumador de votos. Por lo tanto, no hay ninguna amenaza, más bien es Rusia la que viene al contacto de la OTAN. Los tres países bálticos son miembros de la OTAN y, por lo tanto, quedan bajo el paraguas de protección de la OTAN, como queda España.
Forma parte usted de un gobierno que, le decía la gente, le dice efectivamente que está con ustedes, y efectivamente con ustedes estamos todos, porque consideramos que el gobierno ha dicho lo que tenía que decir y ha tomado las decisiones que tenía que tomar. Pero algún miembro que se sienta con usted en el Consejo de Ministros dice que hay que la OTAN es un factor de desestabilización, no una sociedad defensiva, de la que habría que darse de baja, o cuando menos disolverla, y además no comprarle más gas a los Estados Unidos. ¿Eso de qué manera le incomoda a usted o pone en situaciones incómodas al presidente de un gobierno que tiene que ser interlocutor de otros gobiernos?
La cohesión del gobierno se comprueba todos los martes en el Consejo de Ministros, donde aprobamos leyes, decretos, y no existe ninguna fisura. La condena a la agresión y a la violación de la legalidad internacional por parte de Vladimir Putin ha sido condenada unánimemente por todos los miembros del gobierno. Yo lo estoy expresando hoy en nombre del gobierno de España. Ayer lo hizo el presidente en una declaración institucional. Hoy el presidente del gobierno va a participar en una reunión de líderes de la OTAN por videoconferencia. Yo estuve en diciembre en la cumbre de Riga de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. En todos estos foros expresamos la posición clara de compromiso con nuestros socios europeos y nuestros aliados de la OTAN. La prueba máxima va a ser España, quien va a acoger la cumbre de la OTAN los días 29 y 30 de junio, en el que será una cumbre doblemente histórica. Lo era ya, porque vamos a aprobar el concepto estratégico que va a regir la vida de la organización los próximos 10 años, pero lo vamos a hacer además en este contexto. Nadie habría puesto en manos de España esa cumbre histórica de la OTAN si no fuera porque nos consideran un aliado fiable y comprometido con nuestros socios de la OTAN.
Dígame qué papel juega China en todo esto. ¿Ha estado ahí detrás, respaldando, o parece que respaldando a don Vladimir, al Tovarich? Y parece que también se lo ha ido trabajando, desde luego Putin, a lo largo de todo este tiempo, una alianza con un país que estratégicamente siempre había sido un enemigo. Mira, ahora se cumplen los 50 años de aquel viaje de Nixon a China, precisamente con todo eso de telón de fondo. ¿El papel que va a jugar China ahora cuál es?
El papel que va a jugar China es un papel muy importante. Es muy importante que China, que es una potencia mundial, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, apueste por la paz, apueste por la legalidad internacional, apueste por el rechazo de la guerra como forma de resolver conflictos. Evidentemente no es un conflicto que se esté desarrollando en su continente, pero China, como gran potencia que es, debe participar con el resto de los estados soberanos del planeta a mantener la estabilidad y la paz en cualquier rincón del mundo. Ese es el papel que esperamos de China.
Le quiere saludar Ana Martín.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
Hablaba usted de la unidad de acción de la OTAN, pero en las últimas horas hemos escuchado al presidente ucraniano ser muy crítico con la OTAN. Ha llegado a decir que los ucranianos están solos. ¿Se entiende esa frustración por parte del pueblo ucraniano?
Sí, por supuesto, por supuesto. Mire, yo quiero aprovechar para trasladar un mensaje de solidaridad y de cercanía con el gobierno de Ucrania, con el pueblo de Ucrania y con el propio presidente Zelensky, con el que me encontré hace unos días en mi viaje a Kiev y me causó una impresión muy positiva. El presidente Zelensky, el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania han demostrado durante todas estas semanas, bajo una presión militar inaceptable, con una tensión a la que estaban siendo sometidos máxima, una sangre fría y un autocontrol digno de encomio. Y en estos momentos están haciendo frente de una manera muy valiente a una fuerza no solamente injusta e injustificada, sino absolutamente desproporcionada. En estos momentos está saliendo, en estos mismos momentos que hablamos, lo que queda del personal, que habíamos reducido al personal esencial mínimo, de la Embajada de España con su embajadora, que ha hecho un trabajo extraordinario, igual que todo el personal de la embajada, para atender a los españoles, con un convoy de españoles de unas 100 personas que tienen ya que abandonar Kiev porque no se dan las condiciones mínimas de seguridad para poder hacerlo, por lo menos temporalmente, y nos gustaría que volvieran lo antes posible a Kiev. Son circunstancias muy, muy difíciles. Y evidentemente, en esas circunstancias, humanamente, no puedo más que sentirme cercano al presidente Zelensky y al pueblo de Ucrania, y comprendo pues esos llamamientos que él está haciendo.
Le saluda Mari Carmen Gurruchaga.
Hola, buenos días, ministro.
Buenos
Yo
días.
Creo que esto ha sido un poco la crónica de una invasión anunciada, porque Rusia, a pesar de que Putin lo negaba, era evidente que estaba colocando elementos para invadirlo, y de hecho ha sido una invasión en nada de tiempo. Yo no sé, yo como ciudadana española, y supongo que hay un montón de ciudadanos que piensan como yo, nos quedamos atónitos porque han entrado como Pedro por su casa y nadie lo ha podido impedir y nadie lo va a impedir, y más allá de las sanciones económicas, que al final, bueno, pues tampoco le van a importar mucho al señor Putin, no se va a hacer nada. Entonces es una sensación de como de indefensión por parte de los pobres ucranianos, ¿o no?
Mire, hemos intentado darle todas las oportunidades al diálogo y a la paz, y sobre todo no dar ninguna excusa, falsa excusa, evidentemente, porque Vladimir Putin, y yo lo dije muy claramente el miércoles, el día antes de la invasión, en el Congreso de los Diputados, donde acudía a petición propia, no queríamos darle ninguna excusa que pudiera utilizar para realizar esta invasión. Al final no ha necesitado excusa, lo ha hecho abiertamente y con el mayor cinismo del mundo. Vamos a tomar medidas. Hemos empezado a tomar medidas ayer en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. Hoy hay una reunión de líderes de la OTAN, de la que no tengo la menor duda que saldrá un refuerzo de la seguridad en el flanco este de la OTAN. Esto no le va a salir gratis a Vladimir Putin, y desde luego no le vamos a permitir que utilice los mercados europeos, los mercados financieros, los mercados en los que podía tradicionalmente exportar, para financiar más esta guerra de agresión o futuras guerras de agresión.
Es el ministro de Exteriores del Gobierno de España, el señor José Manuel Álvarez, al que yo agradezco en su totalidad cada una de sus palabras y su presencia esta mañana en el programa. Señor ministro, muchas gracias de corazón.
Gracias a ustedes.